guinda de la torta. La disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Miles de trabajadores y dirigentes sociales participaron de la marcha convocada por la CUT en el Día del Trabajador. La organización sindical hizo un llamado a recuperar la identidad de clase. Con algunos incidentes y enfrentamientos se desarrolló en tanto la marcha clasista. En su primera conmemoración del Día del Trabajador, el presidente José Antonio Kast advirtió que el país atraviesa una emergencia laboral. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que presentarán indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Frente a la tensión entre los ministros Iván Poduje y Jorge Quirós, el oficialismo llamó a bajar los humos de la situación, pero a tener cuidado con las señales políticas que estas situaciones pueden entregar a la ciudadanía. El Ministerio de Vivienda rechazó la querella presentada por Social Arquitectura y defendió las acciones de demolición en el Olivar de Viña del Mar. El gobierno descartó revocar la concesión de Enel en la región metropolitana tras un informe técnico que acredita cumplimiento normativo completo. 9 imputados quedaron en prisión preventiva este viernes en el marco de una nueva jornada de audiencia de la causa Rey David, la que se extendió desde el día martes hasta hoy. 5 detenidos, incluido un menor de edad, y la incautación de marihuana, cocaína, armas y municiones dejó un operativo de la PDI en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos. Tras intensas labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación del Ejército y apoyo de personal policial, se dio con el paradero del soldado conscripto, quien se encontraba desaparecido junto a su armamento en la región del Maule. En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado este viernes el día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha concluido. El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión nacional, un mensaje a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, publicado en su cuenta de Telegram. En los deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo venció al peruano Ignacio Buse y avanzó a las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence. En la Fórmula 1, en tanto, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, saldrá desde la primera posición de la grilla de largada de la carrera sprint del Gran Premio de Miami, que se disputa mañana desde las 12 horas en el circuito internacional de esa ciudad.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
7:04 p.m.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de distintas vías. Está nuestro WhatsApp al +569-9208-7888, +569-9800-7888, donde nos puede enviar mensajes, imágenes, videos o audios de cualquier novedad o suceso que usted esté presenciando. También está nuestra línea gratuita, el 800-810-810, para reportarnos cualquier situación. Y por último está nuestra cuenta de ex @biobio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente. Con incidentes y enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, se desarrolló esta mañana la marcha de la central clasista en el marco de un nuevo Día del Trabajador. En Estación Central, en tanto, un hombre falleció tras ser atropellado mientras descargaba una grúa frente a un taller. Nos tiene más detalles nuestra unidad móvil, Jorge Villegas.
Sí, Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con esto primero que tú mencionas, que tiene que ver con la marcha que se desarrolló durante esta mañana en la comuna de Estación Central, la marcha particularmente de la Central Clasista de Trabajadores. Recordemos que es una marcha paralela a la que convocó la Central Unitaria de Trabajadores, que se desarrolló por su parte en el frente del GAM de la comuna de Santiago. Fue justamente la marcha clasista la que se dirigía desde la Avenida Brasil hasta el frontis de Estación Central. Fue justamente en ese trayecto y particularmente en Bascuñán y Guerrero, donde se produjeron distintos enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Esto producto de que algunos descolgados de esta marcha comenzaron a destruir distintos elementos públicos, como paraderos, por ejemplo, señaléticas, semáforos, entre otros artefactos que se encontraban justamente desplanados en plena vía pública. Es por eso entonces que en ese contexto carabineros tuvo que hacer uso de distintos elementos disuasivos por parte del control de orden público de esa misma institución. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con el ambiente que se vivió justamente en ese momento en que carabineros, mediante el uso de carros lanzaguas y también con el carro lanzagases, pudieron disuadir a parte de estas personas que se encontraban causando incidentes en ese sector de la comuna de Estación Central. Escuchemos.
¿Quién queda acá?
Claro, podíamos escuchar ahí distintas sirenas y estruendos que se escuchaban, digamos, en estos enfrentamientos en plena Alameda, a la altura de Estación Central, producto de los distintos desmanes que se estaban desarrollando a esa hora. Producto de estos enfrentamientos es que esta calle fue cortada, la avenida principal de la comuna de Estación Central fue cortada producto de estos enfrentamientos, y es por eso que distintas personas que transitaban justamente por ese sector tuvieron dificultades para ingresar hasta la Estación Central. Esto porque se encontraba cerrado por distintos elementos de carabineros, impidiendo la entrada de personas hasta el recinto. Por eso entonces que muchas personas perdieron también los distintos planes de viaje en el tren, que se encontraba totalmente cerrado producto de los enfrentamientos que se encontraban en su interior. Así lo señalaron distintas personas que transitaban por ese lugar a la radio, y los invito a escuchar a continuación el testimonio de estas personas.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado, y tuve que entrar para acá corriendo, le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la amarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pues. Allá no, la verdad, sí, claro, que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá, la persona de Santiago tampoco me avisó.
Claro, en cuanto a la cifra de personas detenidas, es un detalle que aún estamos a la espera que carabineros se entregue esta información. Sin embargo, existen personas que fueron detenidas producto de distintos desórdenes que se registraron en el marco de esta marcha de la Central Clasista de Trabajadores, en el marco también del Día del Trabajador. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a trasladar nuevamente hasta la comuna de Estación Central por un hecho que se encuentra en completo desarrollo, que tiene que ver con un fatal accidente de tránsito que se registró en la avenida Pedro Aguirre Cerda casi al llegar a Manuel Chacón. Según la dinámica preliminar que mantenemos respecto a este hecho, la víctima sería un hombre de nacionalidad colombiana de 30 años, quien se encontraba justamente descargando una grúa que se encontraba en el frontis, quiero decir, de un taller que se encuentra explanada en este lugar. Fue en ese contexto que mientras descendía el vehículo que se encontraba arriba de esta grúa, que un conductor que venía justamente transitando de oriente a poniente por esta avenida pierde el control de su vehículo, traspasando el bandejón y llegando posteriormente hasta la caletera que se encuentra justamente en el frontis de este taller. Fue por eso entonces que arrolló a esta víctima, causándole la muerte en el lugar. El conductor de este vehículo se trata de un hombre de 77 años, el cual aparentemente, según información que hemos podido habría desvanecido o descompensado mientras conducía su vehículo. Sin embargo, producto del fatal desenlace de este hecho, es que esta persona se encuentra en calidad de detenida en la 58 comisaría de Estación Central. Esta persona venía acompañada también por aparentemente su señora, una mujer mayor también, que acompañaba a este conductor que perdió el control del vehículo, impactando a este joven de 30 que trabajaba, como le decíamos, conduciendo una grúa y descargando el vehículo que se encontraba justamente sobre esta grúa. Se encuentra la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros a esta hora levantando las diligencias correspondientes a esclarecer la dinámica exacta mediante la revisión de cámaras de seguridad, también entrevistando a distintos testigos, y es por eso también que estamos a la espera de una vocería que pueda entregar mayores informaciones de manera oficial por parte de la institución para conocer con mayor detalle cómo se desarrollaron estos hechos. Conversamos también con distintos vecinos en este sector y alegaban que es este lugar que es foco de distintas incivilidades, por ejemplo, carreras clandestinas y también muchos vehículos que transita a exceso de velocidades. Por eso entonces que la preocupación que estas personas señalaban es que no hay elementos que permitan, digamos, que los vehículos mantengan una velocidad prudente. Esto porque no existen lomos de toros en esta avenida y no es primera vez, según nos señalaban, que ocurría un accidente de tránsito con fatal desenlace. Mientras estamos entonces a la espera de la versión de parte de Carabineros que nos pueda entregar producto de este fatal accidente acá en la comuna de Estación Central. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Miles de trabajadores y dirigentes sociales, alrededor de 60.000 personas, según la Central Unitaria de Trabajadores, participaron de la marcha convocada por la organización sindical en la Alameda en el marco del Día del Trabajador. La organización sindical realizó un llamado a recuperar la identidad de clase y a la unidad para hacer frente a eventuales recortes en beneficios sociales por parte del gobierno. Detalles con Javier Pardo.
Por cerca de una hora, miles de trabajadores y dirigentes sociales se movilizaron por el centro de Santiago en una convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores. La marcha comenzó cerca de las 11 de la mañana en las afueras de la sede de la CUT, congregando un amplio número de organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos de oposición que avanzaron por la Alameda hacia el oriente hasta llegar a las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue en ese lugar donde la CUT desarrolló su acto central, instancia en la que su presidente José Manuel Díaz entregó un discurso de cerca de 40 minutos, marcado por críticas a eventuales recortes de beneficios sociales por parte del gobierno de José Antonio Kast, acusando que estas medidas favorecen al 1% más rico del país y no a los trabajadores. En ese sentido, Díaz hizo un llamado a los trabajadores a alzar la voz, recuperar la identidad de clase y emplazó a los partidos de oposición a fortalecer el trabajo en terreno con la ciudadanía.
Llamamos a dos cosas, a la más amplia unidad y a volver a recuperar la identidad de clase. Los trabajadores no somos panel, no somos colaboradores, somos trabajadores.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, instó al gremio a mantenerse unido, organizado y alerta ante posibles recortes presupuestarios en educación, enfatizando que la movilización es una señal de que no cederán frente a lo que califican como retrocesos del gobierno.
En ese sentido, este acto tiene esa señal y que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras hayan salido a las calles, creo que es una señal a la clase política y particularmente al gobierno de que no vamos a aceptar retrocesos.
En la marcha también participaron dirigentes de partidos, parlamentarios y exministros del gobierno de Gabriel Boric, como la excandidata presidencial Janet Jara, quien valoró la jornada y sostuvo que el mundo social y político deben actuar en conjunto para enfrentar lo que calificó como retrocesos impulsados por la actual administración.
El mundo social junto con el mundo político tenemos que ser capaces de tener los retrocesos que el gobierno del presidente Kast está proponiendo. Tira muchas cartas sobre la mesa, anuncia muchos recortes, genera incertidumbre y luego se retracta.
Cabe señalar que no se registraron incidentes ni personas detenidas durante el desarrollo de la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en el marco del Día del Trabajador.
Y el presidente José Antonio Kast calificó como una emergencia laboral el escenario del empleo en el país en medio de su primera conmemoración por el Día del Trabajador como jefe de Estado. Bajo esa consigna, el gobierno anunció la creación de una mesa técnica para enfrentar la situación del mercado del trabajo. Más información con Francisca Cárez.
Como una emergencia laboral, así calificó el presidente de la República, José Antonio Kast, el escenario del empleo en el país en su primera conmemoración del Día del Trabajador como jefe de Estado, encabezada en el Hospital del Trabajador de la H. Durante su intervención, Kast advirtió que hoy más de 900.000 personas se encuentran desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad, cifras que, según señaló, reflejan un escenario complejo y que afecta con mayor fuerza a mujeres y jóvenes.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos generar oportunidades de trabajo. Los invito a todos, todos los sectores políticos, a que hagamos ese esfuerzo por tener más y mejor trabajo.
Un llamado al que se sumó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien anunció la creación de una mesa técnica de empleo para enfrentar lo que el propio Ejecutivo ha calificado como una emergencia laboral. Según explicó, esta instancia trabajará durante un mes recogiendo propuestas desde el mundo sindical, empresarial y académico. El objetivo será entregar medidas concretas que complementen el plan de reconstrucción nacional, con foco en la generación de empleo y la reducción de la informalidad.
En un mes, no en seis, no en un año, en un mes, recopilarán y recogerán ideas de distintos actores para construir propuestas concretas que complementen el plan de reconstrucción nacional, que incentiven la creación de empleo formal.
Un tema que también fue abordado en esta jornada fue la discusión por el salario mínimo, la que el propio mandatario calificó como legítima. Al respecto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, llamó a dar ese debate considerando la situación del mercado laboral, advirtiendo que hoy existen altas tasas de desempleo y una informalidad que no cede, especialmente entre mujeres y jóvenes.
La situación laboral es bastante crítica. Tenemos altísimas tasas de desempleo, tenemos una informalidad que no cede, y creo que esas son la prioridad hoy día, y llevar el diálogo con eso en mente.
Anuncios y llamados que el presidente José Antonio Kast marcó en un discurso que, según dijo, golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes, quienes enfrentan mayores dificultades a la hora de acceder a empleos formales y estables. Un punto que se cruza con la discusión del salario mínimo, donde la oposición ya ha advertido que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente.
En el marco de la conmemoración precisamente de este Día del Trabajador, en el Hospital del Trabajador de la AH, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno va a presentar indicaciones al proyecto de sala cuna universal a mediados de junio. El titular del Trabajo explicó que se solicitó un plazo adicional para perfeccionar esta iniciativa en medio de un proceso de diálogo con gremios, parlamentarios y organizaciones sociales, con el objetivo de destrabar su avance en el Congreso. En esa línea, desde el mundo empresarial, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó la necesidad de avanzar en esta materia, señalando que se trata de una herramienta clave para fomentar la participación laboral femenina, aunque advirtiendo que el proyecto requiere ajustes para asegurar su correcta implementación. El anuncio generó reacciones en el mundo político, particularmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, llamó a acelerar la tramitación del proyecto, enfatizando la urgencia de que esta iniciativa se debe traducir en avances concretos para las mujeres.
Si verdad queremos una agenda pro empleo con esta mirada también femenina, hay que destrabar este proyecto con urgencia. La sala común universal es una herramienta concreta para aumentar la participación laboral de las mujeres y no puede seguir siendo solo una promesa pendiente.
Mientras que desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yomans cuestionó que el plan de reconstrucción contemple beneficios tributarios que a su juicio no generan empleo, planteando que esos recursos debieran destinarse a la sala cuna universal.
Esos recursos del Estado se podrían destinar a sala cuna, que cuesta 5 veces menos. También vamos a estar atentos a que las indicaciones contemplen los recursos necesarios para que el proyecto de ley de sala cuna se vea implementado.
El proyecto de sala cuna universal, presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, propone, entre otros puntos, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna y establece una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a este servicio. Ahora, el Ejecutivo fijó como plazo la primera quincena de junio para ingresar indicaciones al proyecto.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Bye.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:20 p.m.
Sí, seguimos con información política, porque tras el choque entre los ministros Jorge Quirós e Iván Poduje, parlamentarios oficialistas descartaron quiebres y tildaron la pugna de tensión lógica. Mientras la UDI y republicanos exigieron cautela con las señales políticas y lealtad en la instalación del Ejecutivo, desde el sector nacional libertario validaron los ajustes fiscales como un proceso necesario de una administración estatal seria. Detalles con Juan Oportó.
Un complejo escenario de fricción interna ha sacudido a la administración del presidente José Antonio Kast. El conflicto, protagonizado por los titulares de Hacienda, Jorge Quirós, y de Vivienda, Iván Poduje, ha escalado desde la gestión presupuestaria hacia una disputa de autoridad que generó ecos en la opinión pública y el Congreso. La controversia estalló luego de que Poduje advirtiera que los fondos para la reconstrucción se agotaron el pasado 30 de abril. Así, el secretario de Estado rechazó tajantemente los ajustes solicitados por Hacienda, defendiendo programas como pavimentos participativos por su impacto social. Sin embargo, la tensión llegó a su punto máximo tras sus dichos en Radio Infinita, donde afirmó que su único jefe es Kast y que Quirós es un ministro más entre muchos. Desde el Congreso, específicamente desde el oficialismo, el diputado UDI Marcos Ollantay llamó a cuidar las señales políticas ante la ciudadanía frente a estos liderazgos de personalidades fuertes.
Lo deseable siempre es que se pongan de acuerdo y que cualquier controversia que pueda surgir entre ellos dos pueda ser tratada en privado, porque las señales que se dan hacia afuera no son positivas en ese sentido. Y lo que necesita la gente es un gobierno ordenado que avance con concordancia en lo que se está proponiendo.
Por su parte, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, señaló que la situación en ningún momento ha significado un quiebre dentro de la administración gubernamental.
Quienes están asumiendo hoy la enorme tarea de recuperar el país merecen comprensión, altura de mira y consideración mientras se ordenan los equipos y se ponen en marcha las prioridades. Las críticas públicas y apresuradas en este momento no contribuyen. Lo que el país necesita es que rememos en la misma dirección.
Desde la vereda del Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carlesi señaló la situación como una tensión lógica entre un ministro sectorial y un ministro que tiene a su cuidado la billetera fiscal. El ajuste del 3% parejo es un punto de partida, señala el parlamentario, pero los ajustes solicitados por parte de los otros ministerios son parte de una discusión lógica de lo que uno espera de un gobierno serio.
Hemos visto actos de responsabilidad a través del ministro de Hacienda, pero también hemos visto cómo los ministros sectoriales han protegido lo que consideran importante proteger dentro de los atribuciones y del rol social que cumplen estos ministerios.
Pese al roce, el ministro Jorge Quirós optó por bajar los decibeles y evitar la confrontación pública. En la misma línea, el presidente Kast descartó ayer cualquier afectación a los derechos sociales, asegurando que mantiene una óptima relación con ambos secretarios de Estado.
Bueno, y los alcaldes también se han manifestado preocupados por el anuncio que realizó el gobierno de recortes al Fondo Común Municipal. Más de 220 jefes comunales agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades participaron de una reunión virtual para abordar el impacto de esta medida impulsada por el Ejecutivo. Esto se da en el marco de los recortes que está anunciando la actual administración, en concreto una propuesta de rebaja presupuestaria al mecanismo de redistribución solidaria que permite equilibrar los ingresos entre comunas, fundamental para el funcionamiento del 65% de los municipios del país. En la instancia advirtieron que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales en sus territorios, especialmente en aquellas comunas con menores ingresos. Justamente a esto se refirió la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, manifestando su molestia con el recorte debido a que profundiza, según dice, la desigualdad de un fondo el cual su propósito es hacer más justa la vida de las personas.
Este recorte al Fondo Común Municipal es un golpe a la lucha contra la pobreza y profundiza las desigualdades. El espíritu de este fondo solidario es hacer más justa la vida de las personas. Tenemos que discutir esta reforma.
Desde la asociación se emplazó al Ejecutivo a transparentar los alcances de la decisión, solicitando claridad respecto a cómo y cuándo se va a concretar este recorte. Como medida, los alcaldes acordaron convocar a una Asamblea Nacional Presencial Extraordinaria de Municipios con el objetivo de analizar en detalle el escenario, solicitar información formal al gobierno y definir eventuales acciones coordinadas. La alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades, Catalina San Martín, afirmó que ante la petición al Ejecutivo hay un acuerdo transversal entre los jefes municipales.
Ahí estamos totalmente todos los alcaldes de acuerdo en que todo lo que deje de percibir el fondo tiene que ser repuesto. Hay muchas comunas que dependen del Fondo Común Municipal y necesitamos tener una hoja de ruta clara.
Este escenario se da además en un contexto de presión sobre los presupuestos municipales, marcado por el alza de costos operacionales como los combustibles, lo que ha obligado a varias administraciones a realizar ajustes para mantener la continuidad de sus servicios.
Todas las noticias, Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 28 minutos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que las declaraciones de demolición en el Olivar se sustentan en informes técnicos y en el deber de resguardar a las familias damnificadas por el mega incendio de Viña del Mar. Desde Social Arquitectura cuestionaron la actuación de la cartera, acusaron arbitrariedades. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por la Social Arquitectura, organización intermediaria en proyectos de vivienda social, y defendió las decisiones de demolición adoptadas en el marco de la reconstrucción tras el mega incendio 2024 en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. Desde la cartera afirmaron que las medidas se han basado en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el deber de resguardar tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias damnificadas. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó falsificación de informes y coacción, señalando que el ministro Iván Poduje ha articulado dentro de sus atribuciones frente a observaciones técnicas detectadas en proyectos habitacionales. En este sentido, el gobernador regional Rodrigo Mundaca acusó una decisión prepotente del ministro al insistir en la demolición de 56 viviendas que, según indicó, podrían ser reparadas o reforzadas.
Tenemos situaciones tan lamentables como lo que ocurre en el Olivar, donde un ministro de vivienda de manera muy prepotente intenta demoler 56 casas que en la práctica hoy día perfectamente bien se podrían mantener y se podrían reparar, revictimizando dos veces a la población que todo lo perdió.
Desde la Social Arquitectura, su abogada Erika Mayra aseguró que informes técnicos como el de IDEM apuntarían a soluciones mediante reforzamientos y no necesariamente a la demolición de las casas. Además, cuestionó la paralización de obras y acusó que el ministerio habría ignorado antecedentes técnicos solicitados por la propia autoridad.
El ministro ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su intención de demoler las viviendas. Pese a que el informe del IDEM plantea claramente que las soluciones corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar. Curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones.
En el anuncio, la cartera recordó que antes de la querella de Social Arquitectura, el ministro Iván Poduje ya había denunciado ante el Ministerio Público a la entidad patrocinante y a la constructora San Sebastián por eventuales delitos asociados a los contratos de reconstrucción de 356 viviendas destinadas a familias damnificadas por el mega incendio del 2 de febrero de 2024. La cartera insistió en que serán los tribunales los encargados de determinar posibles responsabilidades penales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y el gobierno resolvió no poner término a la concesión de la empresa eléctrica Enel en la región metropolitana, dando así por concluido el proceso administrativo abierto tras los extensos cortes de suministro registrados durante 2024. La información con María Agramón.
Enel continuará con la concesionaria en la capital, luego de que el Ministerio de Energía determinara que la empresa ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente. Esto tras la revisión de un informe realizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a petición del gobierno anterior, tras el sistema frontal que impactó a Santiago y provocó que miles de usuarios estuvieran sin electricidad por días durante 2024. El informe en cuestión era para iniciar un proceso que evaluaba la caducidad de la concesión de la distribuidora. Sin embargo, los resultados no indicaron la necesidad de configurar la causal para proceder a la pérdida de la concesión. La ministra de Energía, Jimena Rincón, explicó el contenido del informe y enfatizó que la resolución responde a fundamentos legales y no a una decisión discrecional del Ejecutivo.
La empresa cumplió con la calidad de suministro, la calidad comercial. No se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión. Vamos a trabajar y seguiremos trabajando para que estos hechos no se repitan.
Desde la Comisión de Energía, el senador Renzo Trisotti del Partido Republicano respaldó la determinación adoptada en base al informe técnico. No obstante, recalcó que episodios como los ocurridos en 2024 no pueden repetirse.
Deben dejar aprendizajes claros, especialmente para las empresas que tienen la obligación de cumplir estándares y a responder oportunamente ante toda la ciudadanía cuando se producen fallas.
También el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, puso en duda la capacidad de la compañía para enfrentar eventos similares en el futuro y planteó la necesidad de avanzar hacia una regulación más estricta para las empresas del sector a nivel regional.
Yo espero que las nuevas autoridades aborden una reforma del sistema de distribución eléctrica. Se ha abusado de algún modo de la dominancia de tener en las regiones empresas únicas que distribuyen la energía y que pase lo que pase, siguen impunes frente a lo que va sucediendo y los errores cometidos.
De esta manera se cierra un proceso que se extendió por varios meses y se rectifica que Enel seguirá operando en la región metropolitana. Aún así, desde el ámbito político coincidieron en que el principal desafío será evitar nuevas interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.
El alza de 35 pesos en los valores de la bencina proyectada para esta primera semana de mayo responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional. Al respecto, economistas y parlamentarios advirtieron que este traspaso a precios nacionales impacta directamente en el costo de la vida y la cadena logística de valores, por lo que se planteó la necesidad de medidas focalizadas para los sectores más vulnerables. Más detalles con Josefa Ciamaro.
Una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana, esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que ha llevado a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos 4 años. Las estimaciones más recientes coinciden en que, para la primera semana de mayo, el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también hay que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, el MEPCO, recién está comenzando a funcionar. Es relevante recordar que esta sería la tercera alza en los últimos meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, lo que en ese momento se tradujo en un alza histórica de 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. A esa subida se sumó la de abril, cuando la bencina de 93 octanos aumentó en 20 pesos por litro. Desde el Parlamento, el diputado gremialista Mario Lavarría sugirió al gobierno tomar medidas paliativas para sustentar la crisis en los bolsillos de las familias.
Yo creo que ojalá que el gobierno tome medidas del caso, porque con estas alzas realmente la vida se va a encarecer mucho más, con la complicación cada día más fuerte para las familias.
Por otro lado, desde la oposición, la diputada socialista Carolina Cucumides fue más crítica con las medidas, afirmando que el alza en los valores es el costo directo de la decisión política del gobierno de debilitar el MEPCO.
No vamos a permitir que se desmantele la protección social mientras el sueldo de los trabajadores se diluye. Nuestra prioridad es clara. Primero la mesa de los chilenos, después el Excel de la élite. Basta de gobernar solo para ese 1%.
Mientras tanto, desde el mundo económico, el experto en materias monetarias, Francisco Castañeda, afirmó que el alza responde a una decisión en políticas económicas del gobierno.
Más que subsidio generalizado, lo razonable sería, de forma más oportuna, implementar medidas focalizadas, ¿verdad? Especialmente en transporte para los sectores más vulnerables.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril.
Productores de trigo anticipan una merma en la superficie de siembra ante el impacto del reajuste en los combustibles y el alza de insumo. Respaldan lo anterior en las señales que deja la actividad de molienda en las regiones de los ríos y los lagos. Nos amplía la información Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno. Adelante, seguimos con ese informe porque proyecciones sitúan el IPC de abril entre un 1,4% y un 1,7%, lo que elevaría la inflación anual por sobre el 4% en un escenario marcado por el alza de alimentos y mayor presión sobre la canasta básica. El dato oficial será publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile este viernes 8 de mayo a las 8 horas. Los detalles con Valentina Obreque.
La inflación vuelve a instalarse como preocupación, con proyecciones que apuntan a que el IPC de abril podría ubicarse entre el 1,4% y el 1,7%, llevando a cabo el indicador anual por sobre el 4%. Se trata de un escenario que marca un giro respecto de los meses anteriores y que hoy tiene su principal foco en el alza de los alimentos y la canasta básica, donde los precios comienzan a mostrar una presión más evidente en el consumo diario. Durante marzo, el aumento de precios estuvo más ligado a factores generales y costos externos. Sin embargo, en abril, ese efecto se ha ido traspasando con mayor claridad a los hogares, impactando directamente en el presupuesto familiar. Aunque elementos como el contexto internacional y el encarecimiento de la energía siguen influyendo, el efecto más visible a esta hora está en el costo de la vida, especialmente en productos esenciales. Al respecto, el economista Carlos Schmidt señala que este repunte inflacionario respondería principalmente a factores externos y que por ahora tendría un carácter acotado.
Es puntual, esto es transitorio, ha sido más largo de lo que uno esperaba y hasta que no se solucione o hay algún calamiento importante del conflicto, vamos a seguir en esa senda. Ahora, el costo logístico, el que se va traspasando más que el de producción en algunos alimentos.
Por otro lado, existe una percepción ciudadana que se ha repetido durante la jornada. Los precios siguen subiendo y el dinero alcanza cada vez menos, obligando a las personas a ajustar gastos y priorizar compras.
Y buscar lo más barato, porque uno recurre a la feria, que es como lo más barato.
Ha subido bastante, sobre todo cuando uno va a la feria era lo más barato.
Hay que empezar a buscar dónde es más barato. Antes uno iba a un puro lugar, ahora tiene que empezar a escoger. Ahorraba un poco, pero ahora estoy ahorrando menos que antes.
Desde el ámbito político, en tanto, reconocen que los efectos no se corrigen de forma inmediata. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, sostuvo que será necesario avanzar en decisiones fiscales para enfrentar este escenario.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas, especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día, con mayor presión en precios, especialmente en transportes, combustibles y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Hay que corregir rápido el rumbo.
Con todo, el mercado se mantiene atento a la cifra oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas el próximo viernes. En simple, la inflación vuelve a presionar, ahora desde la canasta básica. Y el foco está puesto en cuánto podría prolongarse este impacto en el costo de la vida.
Sí, ahora volvemos con esta merma en la superficie de siembra que anticipan productores de trigo ante el impacto del reajuste en los combustibles y el alza de insumo en las regiones de los ríos y los lagos. Nos amplía la información Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Una caída de un 5% en 12 meses registró la molienda de trigo en las regiones de los ríos y los lagos hasta marzo pasado, totalizando 12.919 toneladas en un escenario que anticipa menor oferta futura. La producción de harina de primera, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, disminuyó 7,2% interanual hasta 10.096 toneladas. Y en ese marco, desde el sector productivo advierten un ajuste en la siembra, donde el gerente de Agro Llanquihue, Rodrigo Mardones, anticipa una baja en la intención de cultivo del trigo por el alza en combustibles y 3 temporadas negativas para el rubro. Indica que esta menor superficie, junto a una eventual baja en rendimientos por menor uso de fertilizantes, especialmente nitrógeno, podría derivar en una reducción de la oferta hacia el próximo verano y presionar al alza los precios.
Estimamos que va a estar entre un 15 y un 20% la reducción de la intención de siembra. Vamos a tener una situación posible de encarecimiento, de disminución de la oferta de trigo a fines de esta temporada.
Añadió que el escenario dependerá del mercado externo en un contexto internacional incierto, lo que podría acentuar la volatilidad en materia de abastecimiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl. Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá.
Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks lavalosas limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Bio Bio Deportes.
Y ahora vamos con información del deporte con Felipe Espina. Muy buenas tardes.
Hola Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a arrancar con buenas noticias en el tenis porque se está disputando el Challenger de Aix-en-Provence. Esto es en Francia. Fue buena la victoria de Alejandro Otaviro, tenista chileno número 43 del mundo, quien venció a Ignacio Buse, el peruano 58 del listado. 6-4 y 6-0 la victoria en cuartos de final. Avanzó a la fase de los cuatro mejores. Semifinales jugará mañana a las 9:10 de la mañana, más o menos, ante Ethan Quinn, norteamericano número 48 del ranking. La otra llave de semifinales la van a disputar Paul Martín Tifón, español 302 en el mundo, y Sisu Bergs, el belga, número 44 en el ranking. Cambiamos de deporte, hablemos de la Fórmula 1 porque se disputó la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, la cuarta fecha de la temporada de este deporte. Terminó en la primera posición el piloto británico de McLaren, Lando Norris, segundo Kimi Antonelli y tercero el australiano de McLaren, Oscar Piastri. ¿Cuándo se va a disputar la carrera sprint? Mañana a las 12. La clasificación para el Gran Premio también mañana a partir de las 4 de la tarde y la carrera a las 16 horas, pero del domingo, ahí en el circuito internacional en la Ciudad Mágica. Gran actuación del piloto argentino Franco Colapinto, la mejor de su carrera, termina en la octava posición de la quali para la carrera sprint y así lo refrendaba Colapinto con la transmisión oficial.
Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaban las carreras anteriores y creo que de a poco se va dando una pista difícil, una pista que no conocía, el fin de semana sprint que es muy corto, o sea que todo mucho más complicado de lo normal y creo que fue un buen laburo, ¿no?, el que hizo todo el equipo.
Buenas noticias en el fútbol, sudamericano sub-17 femenino, ayer Chile logró la clasificación a la fase final luego de vencer por 2-0 a Paraguay. Ya está en la fase final, jugará su último partido en la fase de grupos, en el grupo A ante Argentina el próximo domingo a las 7 de la tarde para saber finalmente quién termina primero o segundo. Ambos tienen 7 puntos, la ventaja la tiene el cuadro chileno, eso sí, por la diferencia de gol. Más 9 en el caso de las nacionales, más 5 en las trasandinas. Vanessa Arauz, entrenadora ecuatoriana de la selección chilena, adelanta este choque ante las trasandinas.
Y sabemos que cumplimos este primer objetivo que era asegurar pasar. Ahora estamos por el objetivo de en qué lugar quedamos. Obviamente apuntamos por el primer lugar, que eso nos permita tener más oportunidades en la segunda fase. Es un partido duro, Argentina es un rival muy duro, muy directo, que tiene un equipo muy bueno. Así que ahí vamos nosotros a planificar lo mejor posible para poder llegar a quedarnos con el triunfo o el empate, que es lo que nos permitiría quedarnos con el primer lugar del grupo.
Y es súper importante la clasificación porque, claro, de terminar primero enfrentaría al segundo del grupo B y si termina segundo enfrentará al primero de la otra zona que eventualmente podría ser Brasil. Así es que muy importante cómo termine aquí el compromiso ante las trasandinas. Estaremos informando el domingo a partir de las 7 de la tarde durante la transmisión de la radio. Al cierre vamos a hablar del rugby. Mañana se disputa la fecha 10 de la Super Rugby Américas, donde el equipo chileno de Selknam va a enfrentar a Peñarol en un partido que se ha transformado en un verdadero clásico sudamericano. Se juega en las canchas del St. George College, acá en nuestra capital, y Salvador Lúez, pilar del equipo nacional, adelanta este choque ante los carboneros.
somos conscientes que Peñarol no hemos tenido buena racha y nunca hemos ganado acá, así que en la semana pasada nos planteamos hacer historia en Yacaré y planeamos hacer lo mismo mañana. Nosotros venimos bien, somos conscientes de eso, pero estamos lejos todavía donde queremos estar, y independientemente del momento que esté pasando Peñarol le ganó a Tarouca a su casa, un lugar muy difícil donde ganar, y nada, mañana será un clásico y no va a ser un partido fácil.
Seguramente no va a ser un partido fácil. Nunca se le ha ganado a Peñarol, Selknam, jugando en este torneo aquí en Santiago. Así es que siempre hay una primera vez para todo, Alfredo.
Muchas gracias.
Esperemos, Felipe, que así sea. Chao. Chao.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Seguimos revisando otras noticias. La Brigada de Aviación del Ejército emitió un comunicado oficial en relación a la situación que involucró a un soldado conscripto que se reportó como desaparecido junto a su armamento. Se informa a la opinión pública lo siguiente. Durante la tarde de hoy, producto de las intensas labores de búsqueda con medios de la Brigada de Aviación del Ejército y apoyo de personal policial, se dio con el paradero del soldado conscripto, quien portaba además su armamento de carga. El soldado conscripto, quien había sido recientemente acuartelado para cumplir con su servicio militar obligatorio, se encuentra en buenas condiciones de salud. Finalmente, la Brigada de Aviación se encuentra brindando contención psicológica para determinar las causas que lo motivaron a tomar dicha decisión. Asimismo, ya se está acompañando a la familia y brindando el apoyo correspondiente. Y 9 personas quedaron en prisión preventiva este viernes en el marco de una nueva jornada de audiencia en la causa Rey David. Entre las solicitudes hechas por la defensa está que los imputados sean trasladados al anexo Capitán Llaver o se mantengan aislados del resto de la población penal. Nos informa Benjamín Zamorano.
En prisión preventiva quedaron 9 detenidos en el marco de la causa Rey David. Un proceso de formalización que se extendió desde el día martes con un total de 18 detenidos por delitos como lavado de activos relacionados al narcotráfico. La audiencia comenzó cerca de las 10:30 de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago. Se extendió hasta casi las 2 de la tarde, manteniendo carácter de reserva, lo que fue solicitado por la propia defensa de los procesados. Además, cabe recalcar que este proceso fue suspendido durante el día jueves, por lo que se reanudó durante esta jornada para resolver medidas cautelares de los imputados restantes, entre los que se encontraban estas 9 personas. Al respecto, el abogado penalista, Juan Carlos Manríquez, explicó que estos procesos judiciales, con múltiples involucrados, suelen ser bastante complejos.
Estas audiencias con múltiples formalizados y distintos grados de participación son complejas y se abordan por etapas.
Recordemos que entre las personas que figuraban detenidas se encontraba también el conocido comunicador Francisco Kaminski, quien fue detenido y posteriormente liberado. Efectivos policiales encontraron marihuana en su domicilio, el que fue allanado por sus nexos con una automotora ligada al lavado de dinero. Por otro lado, el exfiscal y director de Sescro, Luis Toledo, explicó que en este tipo de causas el tribunal está obligado a revisar cada caso individualmente.
El tribunal no puede hacer un análisis global, está obligado a un examen estrictamente individualizado. El rol concreto, el nivel de participación, la gravedad del ilícito y antecedentes personales de cada imputado.
Asimismo, el abogado penalista, Juan Pablo Buono Core, agregó que si hay menores de edad involucrados, estos podrían recibir penas más bajas.
Lo que es claro es que cuando se trata de menores de edad, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de adolescente, las penas son más bajas, se bajan en 1 o 2 grados.
Los abogados defensores de estos 9 imputados puestos en prisión preventiva solicitaron al tribunal, según comentaron a la radio, que sus representados hombres sean trasladados al anexo Capitán Llaver, mientras las mujeres sean aisladas del resto de la población penal.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
5 detenidos, incluido un menor de edad, y la incautación de marihuana, cocaína, armas y municiones dejó un operativo de la PDI en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Diego Malverde con la información desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Valdivia detuvieron a los integrantes de una banda dedicada a la venta de drogas en las comunas de Mariquina y Máfil. Según lo informado por la PDI, las 5 detenciones se realizaron en una cabaña donde los sujetos almacenaban y dosificaban la droga para luego distribuirla. Durante el procedimiento fueron detenidos 4 hombres, incluido un menor de edad y una mujer, acusados de integrar este grupo criminal. El subprefecto Gabriel Cornejo de la PDI de Valdivia señaló que junto a las detenciones se incautaron distintas armas y drogas.
Cannabis sativa, cocaína base y un poco de clorhidrato de cocaína. Lo importante es que se saca de circulación armas de fuego. 2 revólver calibre 1.22 y el otro .38. Además de una pistola calibre 22, una pistola semiautomática, además de una escopeta y una pistola a fogueo, que esa se tiene que hacer los peritajes ahí para ver si está habilitada para el disparo.
Según la PDI, las armas de fuego eran utilizadas para mantener el control territorial y eventualmente enfrentarse a bandas rivales. Todos los detenidos son chilenos y al menos 2 registraban órdenes de aprehensión vigentes por otros delitos. Tras el operativo, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Mariquina para la audiencia de control de detención y formalización en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Miles de trabajadores y dirigentes sociales participaron de la marcha convocada por la CUT en el Día del Trabajador. La organización sindical hizo un llamado a recuperar la identidad de clase. Con algunos incidentes y enfrentamientos se desarrolló en tanto la marcha clasista. En su primera conmemoración del Día del Trabajador, el presidente José Antonio Kast advirtió que el país atraviesa una emergencia laboral. El Ministerio de Vivienda rechazó la querella presentada por Social Arquitectura y defendió las acciones de demolición en el Olivar de Viña del Mar. El gobierno descartó revocar la concesión de Enel en la región metropolitana tras un informe técnico que acredita